Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 12:30 empieza Costa Viva. Aquí te traemos esos asuntos de nuestra comarca, de la Mariña Lucense y del occidente asturiano. Cuando ya caminamos por otro inicio de semana, estamos a lunes arrancándola. Estamos calentando los motores. Día 8, bueno, calentando los motores no sabemos, pero lloviendo, vuelve a llover. La lluvia sigue con nosotros. 14, 15 grados de temperatura en Ribadeo, cielos cubiertos y bueno, parece que el día va a seguir así. Así que paseamos el chubasquero o el paraguas, lo que queramos. Vamos a estar un ratito de radio hasta las 2 de la tarde, si te apetece, en el 88.8 de la FM, donde tenemos la información más amplia. COPE Más de la Costa. Te habla Juana Carrera. Como siempre, hacemos un repasito por encima de los temas que vamos a desarrollar y nos lo trae Establecimiento Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimiento Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
Seguimos muy pendientes, como no, de la situación en Alcoa a la vista de esa próxima reunión que tendría que celebrarse. El plazo era de una semana entre la multinacional y también las administraciones, tanto la Xunta como el Gobierno, para ver cómo se encaminan hacia una posible venta de la factoría, pero con un nuevo gerente, una nueva dirección que sea fiable, que sea viable y que vaya a continuar con la producción de aluminio aquí en nuestra zona. Todo son incógnitas por el momento. Además, es que la propia Alcoa no veía muy claro lo de poder vender la fábrica y apelaba a tomar determinadas medidas en el seno de la actual, que podrían conllevar, pues ya sabemos, cruzamos los dedos y nos entran los temblores, pero podrían conllevar despidos. El caso es que ante la situación actual, por ejemplo, desde el gobierno, Pedro Blanco, el delegado de gobierno, ha reiterado que el gobierno va a seguir con los trabajadores de Alcoa para buscar la mejor solución, que pasa por mantener el empleo y la actividad industrial en la Mariña. Confían también en la implicación de la Xunta, ya que recuerda que es la que tiene la competencia en materia industrial. Pedro Blanco ha afirmado que el gobierno estará vigilante, que va a seguir al lado de los trabajadores para encontrar la mejor solución. Reconoce, con todo, una gran decepción con la compañía norteamericana de aluminio y confían que de esta vez el anuncio de venta no sea una estrategia. Ellos no comparten el análisis de la situación de la empresa y su posición, señala, fue clara y firme desde el principio. La empresa tiene que cumplir el acuerdo alcanzado con los trabajadores para garantizar el empleo y también la actividad industrial. Desde uno de los sindicatos que están representados también en la fábrica, desde el sindicato CIGA, señalan que la propuesta de Alcoa de bajas incentivadas es un fraude, puesto que sería un ERE encubierto, y eso es el caramelo que ofrecen de esta vuelta. En lo que toca la intención de usar los fondos de inversión acordados para compensar las pérdidas, eso lo denominan como estafa. Insisten en que la venta de San Ciprián debe hacerse a la SEPI, y luego, de ser preciso, que sea la SEPI la que busque el socio comercial. Una venta sin el papel protagonista como compradora de la SEPI sería suicida. Pues hay pendientes de todo cuanto pueda acontecer relacionado con la fábrica de aluminio mariñana, la fábrica de aluminio española, al fin y al cabo que es la única que tenemos en todo el país. Hablamos de otros asuntos del mundo de la pesca, complicado también. Siempre este fin de semana, por ejemplo, protestaban los pescadores a las puertas de la cofradía de Burela por la eólica marina. No están en contra, ellos insisten siempre, no es que estén en contra de los eólicos marinos en sí, sino de la actual planificación. Ellos lo que quieren es que se les escuchen, que se atiendan sus alegaciones y que se estudie otro mapa donde colocarlos, porque en este momento donde se ubicarían afectaría caladeros y se perderían puestos de trabajo. Más sobre la pesca, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, esos que se imponen para la Agenda 2030 que tendríamos que conseguir de cara a ese 2030, desde la OPP Puerto de Burela ya los tienen casi conseguidos, tienen una buena parte de ellos implementados. De hecho, la Organización de Productores Pesqueros ha presentado su primer plan director de alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y consideran que es un hito significativo en su compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa. Ellos llevan muy avanzados los deberes en este asunto. Luego charlaremos con Sergio López, el gerente de la OPP. Algo de fútbol. Burela acoge en el mes de julio el segundo campus Futbolín Lugo Burela Bonita. Es para los niños o niñas de 5 a 16 años y es una iniciativa para impulsar el deporte mixto y favorecer la conciliación familiar y laboral en la temporada estival, según ha asegurado la regidora de Burela, Carmela López. Para más información e inscripciones pueden ponerse en contacto con ellos en el mail campusfutbolinlugo@gmail.com. campusfutbolinlugo@gmail.com. Saltamos a Viveiro. La alcaldesa ha convocado una nueva comisión de seguimiento del Plan General de Ordenación Municipal para revisar los últimos trámites y también los próximos pasos para contar con un documento definitivo. Es una herramienta fundamental para el desarrollo futuro de Viveiro y de todos los grupos políticos, pues tienen que remar en una misma dirección, es lo que ha apuntado la regidora. Recientemente este Plan General de Ordenación Municipal obtuvo un informe favorable de la Agencia Gallega de Infraestructuras y es un organismo que depende de la Xunta de Galicia. Eso es un paso importante para avanzar en la redacción definitiva del documento. En Viveiro también el ayuntamiento ha presentado Tecendo Redes. Es la novela, de Irene Rega Hull. Es la ganadora de la cuarta edición del premio literario Vilar Ponte. Desde Tecendo Redes se ha destacado el jurado su contribución a la novela negra galega, aportando una mirada renovadora a las temáticas clásicas del género. También señalan que es una obra que cuenta con un elevado ritmo narrativo, una construcción de los personajes y una trama que también mantiene la intriga hasta el final. Y luego la elección de los escenarios, que les han parecido poco habituales en el género, así como el hecho, por ejemplo, de tratar problemáticas de la sociedad actual, como puede ser el acoso a las mujeres o el maltrato, con un enfoque comprometido. Y el Conservatorio Profesional de Música de Viveiro organiza dos cursos de música, son gratuitos para adultos y en mayo. Los cursos son de iniciación al lenguaje musical, indicado para adultos sin conocimientos musicales, y el de iniciación a la batería. Esto es para adultos sin conocimientos de instrumento también. Tienen lugar los 4 lunes del mes de mayo por las tardes de 7:30 a 8:30. El plazo de inscripciones en los cursos, que cuentan con plazas limitadas, comienza ya hoy mismo y termina el 12 de abril. Son poquitos días, se termina este viernes. Los interesados pueden anotarse en la Secretaría del Conservatorio. En Cervo, el ayuntamiento ha inaugurado la exposición Surcando Mares en la finca anexa al Museo del Mar. La muestra es fruto del convenio de colaboración suscrito con la Asociación Mar de San Ciprián, que contempla la cesión durante un año de diferentes piezas marítimas. Son propiedad de Ángel Fernández y de Moncho Rivas y están instaladas en la parcela municipal. Lo irán convirtiendo poco a poco en un museo al aire libre. La alcaldesa animaba a todos los vecinos y visitantes a acercarse a dar un paseo por esos terrenos y disfrutar de este museo. Siempre, eso sí, con civismo y responsabilidad. La muestra también nos permite reflexionar sobre la riqueza asociativa, por ejemplo, que tienen en el Ayuntamiento de Cervo y lo bien que funciona el tándem Ayuntamiento-Museo del Mar de San Ciprián. El Ayuntamiento de Cervo retoma el tradicional encuentro de palilleiras. Se va a celebrar el 25 de mayo, donde en la carpa instalada en la Plaza dos Campos. El evento, además de exhibición de artesanos, es un complemento que tiene la Feria de Artesanía, con puestos de venta de productos relacionados con el arte, entre otras actividades. Y luego está todo el tema del palilleo con todos los participantes, o todas las participantes, porque la mayor parte de ellas siempre son mujeres. Las plazas son limitadas y hay que ir inscribiéndose en la Casa de Cultura. Hablamos de La Mariña porque La Mariña avanza cara a su estructuración y consolidación como destino gastronómico de Galicia, contando con una presencia destacada en el Fórum Gastronómico que tiene lugar esta semana en Coruña. Arrancaba el día 7 y se prolonga hasta el día 9. De esta manera el geodestino avanza hacia esa consolidación como destino gastronómico de toda Galicia. Este punto de encuentro consideran que es imprescindible para los profesionales del sector y que cuentan esta edición con una sólida presencia de la gastronomía mariñana y también diversos agentes que conforman conjuntamente su cadena de valor, desde productores hasta hosteleros. En el occidente asturiano, la biofábrica de Ence en Navia inicia hoy su parada técnica anual. Se va a prolongar hasta el próximo 22 de abril y ahí es cuando recobra la actividad habitual. A lo largo de la parada van a invertir en la planta naviega más de 14 millones de euros. Se ejecuta un ambicioso plan de trabajo para incorporar nuevas tecnologías para mejorar las ya existentes. Y la finalidad es seguir reforzando la eficiencia, la fiabilidad o la excelencia ambiental de la que siempre ha presumido la biofábrica asturiana de Ence. Estos son algunos de los asuntos que tenemos en esta jornada de hoy, además de unas actividades que se están llevando a cabo desde hoy también y durante toda la semana en el IESPER Douro de Burela, de las cuales te vamos a hablar a continuación. Son actividades que ayudan a afrontar la vida, a mejorar los sentimientos, a mejorar las relaciones, a evitar los conflictos en el aula, a saber cómo vivir más allá de los conocimientos habituales de lengua, matemáticas o historia. Van mucho más allá, van de saber lidiar con los sentimientos. Al fin y al cabo, es una semana que se impulsa en el IESPER Douro de Burela, la semana dedicada al bienestar y la convivencia, y enseguida tratamos de ello. Y ya que estamos en Burela, te recuerdo que este fin de semana, este domingo concretamente, estaba en Burela el presidente de Costa Verde. Él, José María Pereira Neves, aprovechó para visitar el barco Museo Reina del Carmen, las instalaciones portuarias, mantuvo un encuentro, como no, con la comunidad caboverdiana. Son unas 500 personas residentes aquí en Burela. Y desde la Consellería de Mar, que estaba también presente el consejero en funciones, Alfonso Villares, ha resaltado la relevancia tanto de la presencia de la flota y de las industrias gallegas en el archipiélago africano, como la presencia de la colonia caboverdiana en los barcos con puerto base de Burela. Bueno, unos lazos que se estrechan año tras año. Estos son algunos de los temas que tenemos y muchos más. Quédate con nosotros un ratito de radio, si quieres, hasta las 2 de la tarde, parando a la 1, retomando a la 1 y 20, bueno, ya te lo sabes, en el 88.8 de la FM.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
El día está gris y está lloviendo. Nos va a acompañar la lluvia durante toda la jornada, también tarde y noche, aunque ya un poquito más débil. ¿Y mañana qué? Mañana nubes y claros durante todo el día. En principio, tiempo seco. Las temperaturas de 8 grados a 15, según Meteo Galicia. Y el viento débil y variable, así que dejaría de llover esta noche, aproximadamente, según ese pronóstico.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y el tráfico.
Por gentileza de Díaz Abad Abogados, les contamos cómo se circula a esta hora.
Hay viento, como siempre, en la autovía del Cantábrico, en la zona del Fiouco, entre Vega de Santomé y Someiro, aproximadamente, en ambos sentidos. Las condiciones de circulación, pues como siempre, complicadas por las rachas de viento. Pero bueno, el resto de las vías de nuestra comarca no presentan problemas.
Díaz Abad Abogados, tu despacho jurídico económico de confianza. Para mejorar los resultados económicos, Díaz Abad Abogados. Díaz Abad Abogados, en la Travesía da Mariña 35, Viveiro. Teléfono 982-570243.
Diecisiete minutos para la una del mediodía. Enseguida nos vamos al cole. Bueno, al cole, no al instituto, que este ya es de gente un poquito más mayor.
COPE de la Costa. Estar informado.
No, Instituto IESPER Douro en Burela están a facer dende hoxe algo moi interesante. Se trata de unha semana dedicada ao benestar e a convivencia. Importantísima convivencia, por exemplo, nas aulas, sobre todo con todo o que está a caer últimamente, verdad, esas noticias tan negativas que van xurdindo por aí, que a ninguén lle gusta. Pero despois, además, o benestar, como sentirse ben consigo mismo, falan de resiliencia, de yoga, de imaxe persoal, en fin, fan moi moitísimas cousas. Temos con nos a coordinadora deste programa, que é Yolanda Fernández. Yolanda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Contame. Muy bien, muchas gracias por prestarle un anaquiño de tiempo a esta actividad que vamos a desenvolver no Perdouro durante toda a semana.
¿Cómo xurde? ¿Por qué?
Pois mira, no centro aquí no Perdouro levan xa moitos anos, e digo levan porque eu levo 3 anos no Perdouro, pero eles levan polo menos xa 5 anos facendo formación en benestar emocional. Eu fui a súa formadora inicialmente, formei-me en educación emocional por razóns persoais, Ahora xa fai 3 anos que traballo aquí, entón isto é como a culminación de 5 anos de traballo. Primeiro, o profesorado formouse, levános a cabo sempre moitas actividades relacionadas co benestar do alumnado, bueno, de toda a comunidade educativa. Este ano foi como vamos a atrevernos a facer unha semana enteira dedicada a, sobre todo para que o alumnado descubra actividades que lle fan sentir ben, que moitas veces non as teñen ubicadas, pois un taller de baile, bailar emocionalmente séntanos moi ben. O millón ni non identifican, está máis cerca do que eles pensan. Entón, esa foi a razón pola que xurdiu. Empezamos inicialmente con unha actividade e logo, por que non facemos isto? Outro. Así son 5 días cheos de charlas e talleres.
Seguro que lles ven moi ben, porque supoño que, claro, todos temos momentos altos e momentos baixos, pero penso que nestas idades teñen moita diversencia entre os altos e os baixos, se van cambiando tan pronto de altos a baixos. Supoño que tamén ten algo que ver coa cuestión hormonal, os amigos e todo o demais, pero están como nunha montaña rusa de emocións que penso que ter algo que recurrir pode servirlles como unha muleta de apoio.
Sí, porque a adolescencia xa é de por sí unha época complicada, pois polo que dices tú, polo tema hormonal, polo cambio biolóxicamente complicada. Se a elo engadimos unha pospandemia que vense notando bueno, moitísimo nos centros educativos, lidiar co tema das redes sociais. Non era o mismo xestionar emocións cando nosotros estábamos no instituto, que tiñas que xestionarlas cun grupo pequeno, a xestionar emocións que xurden de nas redes sociais, que chegan miles de estímulos, o que ti escribes ou o que alguén escribe chega a miles de persoas. Entón eu sempre digo que quero que os rapaces descubran esas ferramentas que se eu tivera descuberto con 16 anos, probablemente hubiera vivido mellor en determinadas etapas da miña vida. Fundamentalmente eso, que descubran que hai ferramentas que lles poden axudar.
É que todo mundo necesita nun momento dado algo en que apoyarse, e eles pois moito máis, sobre todo esa exposición que teñen nas redes sociais, porque prácticamente estar na picota todo o día, porque
todo
é moi complicado.
Sí.
Bueno, e que tipo de actividades facedes para sentirvos ben, ou para poder recurrir a elas, para sentirse ben nun momento dado?
Pois mira, ao longo de toda a semana temos moita variedade. Hoxe, por exemplo, o luns, tivemos unha charla de unha compañera, unha rapaza de Foz, Raquel, que ela é fisioterapeuta, ela non ve, é invidente. Entón, ela veu contar a súa historia de vida, como exemplo de resiliencia, de como ser capaz de afrontar as cousas, pode incluso facer que salgas moitísimo máis reforzado. E despois, o resto de relatorios que temos, pois mira, temos de baile, a imaxe persoal, que pero como cuidar a imaxe persoal, ter un bon autoconcepto mismo. Este taller sí que quero resaltalo porque o van a impartir propios alumnos do centro de o ciclo formativo de peiteado e cosmética capilar. Eles mismos van dirixir o taller aos seus compañeiros. Despois, o mércoles temos un taller de teatro para o alumnado de formación profesional básica, os ciclos medios de administrativo, como unha forma de acercarse pois ás ventaxes que ten facer teatro, a capacidade de falar en público, a capacidade da expresión corporal, darte conta de que tú podes atreverte a facer cousas moi relacionado con autoestima. Tamén haberá comida, un taller de comida saudable e un taller de magia. Todo está distribuído por distintos niveis educativos. Os xoves temos como actividades en pal como de celebración desta semana, ven a poetisa Lúa Mosquetera facer un recital de poesía. Aí asistirá unha maior parte do instituto, farase na Casa da Cultura en Burela a partir das 12 da mañá. E o venres pois cerramos con talleres de yoga, outros talleres para outros alumnos de imaxe persoal, talleres de xabóns orientados desde un punto de vista de aromaterapia, que tamén xera benestar. Uh-huh. Tenemos un variadiño.
Un poquinho de todo. También toca
un poquinho de todo, sí.
También toca de eso tema da convivencia. Falo de esos asuntos que a todos nos horrorizan y que parece que también están no día a día, que o bullying.
Sí, mira, es que este tipo de actividades, a convivencia, siempre es transversal. Porque potenciar este tipo de actividades siempre son actividades muy basadas no, hay como se dice, no vivencial. Entonces, ter este tipo de actividades donde os alumnos traballan tanto entre eles, xa mellora moito tipo a convivencia, porque neste tipo de actividades acabas desenvolvendo moitísima empatía, porque todos os compañeros coñecen do resto de compañeros moitísimas máis cosas que as que ves un día normal sentada na clase estudiando matemáticas. E cando tú coñeces fortalezas dos teus compañeiros, tamén debilidades, desde que os ves de unha forma moito máis persoal, iso xenera unha empatía que é, ao final, o que vai facer que acabemos co bullying. É dicir, co bullying non se pode acabar se non existe empatía entre todos, profesorado, alumnado. Digamos que é emoción que hai que despertar. Unha vez desperta, eso podería acabar. Que ocorre? Cando atopámonos con que a empatía non está traballada, vivimos nunha sociedade cada vez máis individualista, entón hai que traballala moitísimo máis. E todas as actividades desta semana non temos unha charla en concreto que se fan ao largo do ano, non? Relacionada co bullying ou co acoso ou co ciberacoso, senón que son actividades de compartir que fagan que se fomente esa empatía.
Pues hay como contido transversal también esa empatía, esa necesidad de respetar os demais, por supuesto, para que todo esté adentro dos límites do razonable e también do respecto duns a outros. Moitas gracias, Yolanda, por ponernos o día e contarnos todas estas asuntos e todo o que facedes. É importantísimo. Se queres, falamos agora con esta alumna para ver que lle parece a ela, ¿no?
Muy bien, moitísimas gracias a vosotros por tenernos contactado e por poñer en valor pois estos tipos de actividades que se fan dende os centros educativos e que son tan importantes.
Temos con nos a Ana Alestao, que unha das alumnas que está a participar nestes talleres, nestas charlas, nestas actividades que impulsan esta semana. Así que queremos que nos conte como leva. Ana, como estás? Que tal?
Bueno, ben, gracias.
Que che parece este tipo de actividades que estades a desenvolver no IES Perdouro?
Bueno, pois a min pareceme que a realización de actividades como estas é moi positiva porque mellora a convivencia entre os alumnos, creas un mellor ambiente entre nós, e despois tamén que son moi interesantes. Bueno, creo que poden ser moi positivas e aportar moitas cousas de moito proveito para as persoas que as atenden.
Estábamos a falar antes, Yolanda e Maiseu, da dificultade que tedes para lidiar cos sentimentos nas vosas idades. Bueno, todos temos esas dificultades, todos temos días tristes, alegres, locos e demais, pero supoño que nas vosas idades, porque ademais tedes outra cousa que conflúe aí, que é o tema hormonal, tedes máis altibaixos. Isto pode axudarvos?
Sí, eu creo que na adolescencia, por unha serie de cambios que se producen a nivel biolóxico, pero tamén a nivel psicolóxico, a veces é máis como máis difícil xestionar as emocións, porque tes como sentimentos encontrados e tal, tes un montón de influencias de outras persoas que te poden afectar. Entón, eu creo que é moi importante que se poña en valor a educación para aprender a sobrelevar mellor estes sentimentos e a canalizarlos mellor. Entón, a organización de actividades como estas pois é moi positiva porque, bueno, permítese aprender un pouco máis sobre ti mesmo, sobre as túas propias emocións. Bueno, tamén fomenta os sentimentos de grupo.
De esas influencias que me falas, ¿cómo facedes o cómo podéis facer para non deixarvos afectar por determinadas persoas que son tóxicas o comentarios tóxicos o cando non chegan os me gustas a través das redes sociais? Porque moitas veces dependemos desa reafirmación a través das redes.
Sí, eu creo que, a ver, os seres humanos somos seres sociais, entonces a retroalimentación dos demais afectanos moitísimo. Pode incluso chegar a cambiar as túas ideas e agora que pois hai redes sociais e tal, que estamos continuamente expostos a estímulos, pois é moi importante cada vez máis a educación e o fomento dun espírito crítico que te permita, digamos, filtrar que cousas son importantes e que cousas son malas para ti. Tamén eu creo que require moito de, bueno, certa madurez emocional, e saber como xestionarte a ti mesmo e entender mellor aos demais.
E pensas que este tipo de actividades que estades a facer nesta semana pode axudar tamén para mellorar a convivencia nas aulas, para que se eviten determinadas conductas de abuso contra outros?
Sí, ao final todas as actividades que se realizan no instituto, eu creo que o obxectivo, e outra cosa que despois o logren, pero eu creo que o obxectivo é sempre pois fomentar a convivencia entre nós e que nos levemos mellor. E bueno, que pois iso, que pasemos un rato xuntos máis alá do que a dinámica normal das clases. Entón, todo o que seña actividades en grupo, pois eu supoño que vai encaminhado a fomentar eso. Uh-huh. E ademais, se son pois charlas relacionadas con, por exemplo, como que tivemos hoxe de unha persoa non vidente, pois digamos que tamén te enseña como tratar con determinados grupos da sociedade que existen e que tens que saber como actuar correctamente, que lles molesta a esas persoas para non facelo. Entón, sempre fomenta, bueno, ao final, enseñanche como convivir en sociedade, ¿no? Ese é un dos objetivos do maiores da educación, eu creo.
Como convivir e como poder superar un traspiés en un momento dado, se si alguén lle ocorre
sí,
algo parecido.
Logo, porque as crises, ao final, os seres humanos, pois eso, temos momentos moi malos e temos que ser resilientes e saber como afrontarlos da mellor forma posible. Pois se te deixas levar polas emocións negativas e non sabes como xestionalas ben ou como canalizalas, pois podes supoñer problemas para ti ou para as persoas do teu entorno. Entonces, é necesario.
Pues aquí nos estás a dar ti unha lección de vida, mira, a transmitir eses valores importantes tamén para nós. Dime unha última cousa, cal das charlas ou das actividades que ou estades a recibir ou ides recibir e a que máis te gusta, a que máis te chama a atención?
Bueno, pues a verdade é que unha das que máis me chama a atención é a de imaxe persoal, porque, bueno, a mí sempre me interesou moito tal tema artístico e tal, entón todo que seña estética para min é moi representativo ás persoas. Entón, saber como controlar a túa imaxe persoal para, digamos, transmitir unhas cousas ou outras ás outras persoas pareceme moi importante. Pero, bueno, sí, todas me parecen moi interesantes, a verdad.
Ana, moitísimas gracias por falar con nos. Contanos en que curso estás, que idade tes a todo isto.
Teño 16, recién cumplido, estou en cuarto.
16 moi maduros, pois que vaya moi ben, que escollas moi ben a partir de agora toda a túa carreira profesional e demais, sí. Vale? Que xa sorte, Ana, moitísimas gracias.
Gracias. Chao.
Yolanda,
ah, sí.
Pues está claro que esas actividades que estáis a impulsar están a funcionar, porque con Ana funcionan perfectamente, desde luego, ¿eh? Un ejemplo.
Sí, tiene un grado de madurez importante, muy alto. A lo mejor no, pues el resto de alumnado todavía no tiene ese grado de madurez, pero este tipo de actividades pues son los que les van a ir ayudando poco a poco.
Van a ayudar a todos.
Yo siempre digo que saber matemáticas está guay, pero saber gestionar lo que sientes a lo mejor es tan importante como las matemáticas. Siempre es mi frase.
Pues sí, sobre todo en este mundo que corre, que cada vez es más complicado, no sabemos ni cómo acapararlo. No sabemos qué hacer ante este mundo, sí señor. Muchísimas gracias también a ti, Yolanda. Gracias, que disfrutes de esta semana que va a ser muy, muy importante. Seguro que ides deixar una pegada en esas mentes, en esos corazones de los estudiantes. Gracias, ¿eh?
Ojalá. Moitísimas gracias a vosotros por poñer en valor o noso traballo e o traballo de todos estes rapaces. Moitas gracias.
Todo un ejemplo, ¿eh? La verdad es que es muy interesante lo que están realizando en el IES Perdouro de Burela y se va a realizar durante toda esta semana, ¿eh? Que es la semana de la convivencia y el bienestar, y muy interesante también ver, bueno, pues lo bien que funciona en esta chavala de 16 años, que es muy madura y que comprende muy bien pues hasta qué punto puede llegar a afectarnos las redes sociales o hasta qué punto esa afectación que puede tener sobre nosotros repercute en el resto de la gente que nos rodea, porque muchas veces pues están o estamos haciendo sufrir a los demás precisamente por ese malestar que podemos tener propio interno. Sí, 20 minutos pasará una del mediodía, segundo tramo de Costa Viva, y vamos dando cuenta de esos asuntos que nos marcan el día. Enseguida hablamos de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que casi los tienen ya alcanzados en la OPB, Organización de Productores Pesqueros de Burela. Esto en un ratito, pero ya que estamos mencionando la localidad de Burela, tenemos que explicar ese encuentro que ha tenido lugar este domingo con el presidente de Cabo Verde, que ha venido a Burela en una visita institucional. Ya son muchos los años en los que se llevan estrechando los lazos entre Burela y Cabo Verde. Siempre ha habido muchísima relación y, por ejemplo, cuando ellos organizan su feria pesquera, su expomar, el expomar de allí, de Mindeco, de Mindelo, perdón, pues también van representantes de aquí y de la Consellería de Mar a disfrutar de esa feria náutico-pesquera, pero en Cabo Verde. Y de esta vez se ha venido el presidente José María Pereira Neves. Tenía mucho que visitar en la localidad y muchas personas a las que visitar, 500 personas caboverdianas que viven en la localidad burelesa, que están pues aquí censadas y que realizan sus relaciones, sus funciones y su trabajo y su vida familiar aquí como un gallego más, pero ellos forman parte de la comunidad caboverdiana aquí asentada. Carmela López es la alcaldesa de Burela y nos explica qué es todo lo que hicieron en esa visita del presidente.
Una vez más somos visitados por el presidente de Cabo Verde, en este caso José María Neves, que facía, por certo, 17 anos que non estaba en Burela, daquela viñera como primeiro ministro, e aproveitamos pues, para estreitar eses lazos de unión que, como ben dicía onte, foron froito do mar, ¿no? Comezou a súa intervención dicindo que o mar nos uniu, e agora pues, unha honra pues, que Burela sexa un deses puntos que visita cando ven ao noso país. Que fixemos nesa visita? A verdade é que aproveitamos moito. Comezamos no concello cunha recepción, tanto por parte do goberno local, autonómico e estatal. Despois marchamos para o barco museo, fixo unha visita ali da zona portuaria do barco. Fomos comer, tivemos unha hora e pico, que foi, a verdade, o momento no que máis aproveitamos para falar pois, das relacións internacionais, de como comezaran pues, ambos países, non, a dialogar e a cooperar, a brindarlle pois esa humilde colaboración por parte deste concello para que siga habendo entendemento e cooperación entre ambos. Logo fomos a APSA, estive vendo as instalacións, a forma de venta que hai aquí, xa que, como ben sabedes, pois, o mar e a pesca é o vínculo principal entre Cabo Verde e Burela. E ás 5:30 tivemos un encontro aquí coa comunidade caboverdiana, foi recibido por Batuco Tabanca, e logo pois os caboverdianos e caboverdianas que viven en Burela lanzaron de ao señor presidente aquelas dúbidas, melloras que precisan pois para seguir dando pasos adiante. Así que foi unha tarde emotiva, un día moi completo no que aproveitamos para eso, para seguir camiñando xuntos.
También nos explica Carmela López cómo surgieron hace ya bastantes años esas relaciones con Cabo Verde.
Pues mira, nos anos 80, bueno, nos 78 en concreto, comenzaron a vir os primeiros caboverdianos para gracias a Alcoa, non? Ahora esta fábrica que da que non paramos de falar, por certo. E aí despois comezou tamén esa segunda parte de vinculación co mar, primeiro vinculación con un sector diferente, pero viron no mar tamén unha potencia para poder traballar aquí en esta zona. E aí empezaron a vir as primeiras familias, xa que me comentaba que antes, nos anos 60, asentáronse en Bembibre, el onte, iba xa para alá pola minería. E a partir dos 80 viñeron para esta zona da Mariña por Alcoa e xa se quedaron despois vinculados ao mar porque facían falta mans para traballar, xa que os mariñeiros daquel entón empezaron a traballar na fábrica, moitísimos deles, entón eran os caboverdianos e caboverdianas os que cubrían esa carencia, ¿no?, que empezaba a ter o mundo do mar. E a partir de aí empezou xa esa relación internacional entre, pues, a parte política neste caso, para mellorar todo tipo de documentación que todavía hoxe en día, a pesar das melloras, pues queda moito por facer.
Queda mucho por hacer y en ello están trabajando, estrechando lazos, conociéndose cada vez más y colaborando cada vez más. Por lo tanto, es importante toda la relación que tiene Burela con Cabo Verde. 26 minutos pasan de la una del mediodía. Alto en el camino y seguimos hablando de Burela, ¿eh? Después de este consejo publicitario.
Academia Mariña impartirá nuevos cursos de bienestar animal y de aplicador de productos fitosanitarios. Interesados, llamar al 982 58 50 98. ¿Quieres trabajar? Abrimos nueva convocatoria para sacar el título de vigilante. Academia Mariña, Burela, 982 58 50 98.
COPE de la Costa.
Estar informado.
26 minutos pasan ahora de la una del mediodía. Estás en Costa Viva, en nuestro segundo tramito, y hablamos de otros asuntos relacionados con Burela y relacionados con el mundo del mar. Al fin y al cabo, Burela es pesca, ¿verdad? Resulta que en Burela está la OPP Burela, la OPP Puerto de Burela, Organización de Productores Pesqueros, y son pioneros en la implementación de un plan director de los ODS. Los ODS, que son, últimamente hablamos mucho de esto, los Objetivos de Desarrollo Sostenible que nos ha marcado Naciones Unidas. Hay que cumplirlos de aquí al 2030, que eso es, entra dentro de lo que es la Agenda 2030, y pues unos más, unos menos, unos van más avanzados, otros van menos avanzados, todo va, depende cómo se vayan implementando, pero resulta que en la OPP Puerto Burela los están implementando más que bien. Tenemos con nosotros a Sergio López, el gerente de la OPP. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días, Juana.
Y dentro de esa implementación del plan director de ODS, ¿cómo lleváis vosotros ese trabajo y en cuántos objetivos os habéis podido poner al día o cómo lo vais desarrollando?
Pues mira, lo primero que se nos planteó fue la posibilidad de hacer un trabajo para orientar nuestros proyectos hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que como todos sabéis, pues están implantados por la FAO, por la Organización de Naciones Unidas, para 2030. Y cuando planteamos esto, lo que quisimos fue hacer un primer análisis de realmente en qué punto estábamos, ¿no? Es decir, estos trabajos consisten en elaborar un plan de acción con dos grandes análisis, uno externo de qué es lo que se está haciendo ahora mismo en otras organizaciones y en el mismo sector o en otros sectores, y otro interno de lo que estamos haciendo nosotros o cómo debemos de hacerlo. Pues nuestra sorpresa fue que gran parte de los proyectos nuestros ya están alineados, ya están relacionados con los ODS porque ya los estamos cumpliendo en algún momento. Lo que hicimos fue seleccionar las principales acciones de los cuatro últimos años, algunas repetidas, y todas esas, que se identificaron aproximadamente unas 40 acciones, creo que concretamente fueron 38, las agrupamos en 24 proyectos, que por similitud, algunos se englobaron dentro del mismo proyecto. Entonces, en lo que consistió el trabajo era en analizar si esos 24 proyectos agrupados cumplían o no cumplían los 17 ODS. De ahí salió un resultado de que cumplíamos 228 de los objetivos en suma total, pero haciendo un análisis individualizado, lo que salía es que de los 17 ODS, en 11 tenemos un nivel de cumplimiento muy alto, en 2 tenemos un nivel de cumplimiento medio, en 2 tenemos un nivel de cumplimiento bajo y 2 ODS no han sido identificados. Es decir, de los 17 tenemos 15 en los que sí aparecemos de forma muy alta en 12 y 2 mediana y 2 en los que no. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que para un trabajo de mejora en cuanto a la sostenibilidad general, en los próximos años los proyectos que nosotros planteamos deberíamos de ir buscando el cumplir con los 17. De alguna forma que alguno de los proyectos pues actúe en esos en los que tenemos una presencia más baja o no tenemos presencia. Pero realmente lo que se hizo fue ese trabajo de análisis, ¿no? Es decir, es más un trabajo de en dónde estamos, y lo que nos sorprendió fue el nivel de cumplimiento ya alto que teníamos y hacia dónde queremos ir, que es una hoja de ruta que se marca para los próximos años y para orientar por dónde deberían de ir los proyectos. Los hemos agrupado más o menos tal y como los tenemos en nuestros planes de producción, que es como trabajamos anualmente, en 6 grandes capítulos: uno de gestión pesquera, otro de observación y datos, otro de información y consumidor interna a los socios, otro de defensa de intereses del sector y participación en todo tipo de reuniones, un quinto de comunicación externa y búsqueda de alianzas y acciones de divulgación, y un sexto y último, lo que son los proyectos de investigación de I+D+I. Entonces, bueno, el resultado ha sido mucho mejor de lo previsto. Hay que tener en cuenta también que es un análisis un poco novedoso, es decir, por la información que estuvimos recopilando a través de redes y a través de las distintas entrevistas con otras asociaciones, no existe este plan de implementación ahora mismo hacia los objetivos de ADS. Por lo tanto, lo que lo consideramos es un tema de alto valor en cuanto nos está abriendo un camino, y ya sabéis que los esfuerzos en los últimos años ya no solo se trabaja en pescar más, sino en hacerlo mejor para vender mejor, tener unas buenas prácticas, y en este sentido es donde está la innovación de este proyecto.
Uh-huh. Entonces vais por delante de otras organizaciones igual, ¿no?
Vamos por delante o por detrás, depende para qué lado esté el volante. Ya sabes que muchas veces no se sabe si vas hacia adelante o hacia detrás. Lo que estamos es entrando en un camino nuevo. Hasta ahora la sostenibilidad se medía simplemente por el ámbito ambiental. Y hay algunas certificaciones que solamente te dan la certificación si el stock a nivel ambiental está bueno, está en buen estado. No sirve que tú hagas unas buenas prácticas pesqueras, no sirve que tú tengas los estándares más altos de tratamiento de pescado, del ámbito social en la pesca, de comercialización, de cuidado del... Es decir, hay algún tipo de certificación tan parcial que solamente certifica el estado de una pesquería sin tener en cuenta ni el impacto del arte de pesca, ni... Es decir, simplemente por el estado biológico. Y aquí lo que se pretende es un análisis mucho más global, y lo que se hace es un análisis, un contraste con los distintos objetivos. Los 11 proyectos que nosotros consideramos de impacto muy alto es porque tienen impacto en más de 10 y 11 de los distintos ODS. Los que nosotros consideramos medios son los que están más o menos en la mitad, en 8, 9 cumplimientos de identificación con ODS. Los que consideramos bajos son los que están por debajo de ese número, que están en 4 o 5, y luego hay un par de ODS que no están relacionados con la pesca y que no tenemos ningún tipo de relación con ellos. Por lo tanto, no se trata tanto de decir si vamos por delante o vamos en un camino distinto, un camino más amplio. Los objetivos de ODS se han marcado para el año 2030 y es uno de los grandes objetivos a nivel internacional, a nivel mundial, ya no solo a nivel ni nacional ni europeo.
¿Y no da un poquito de pena o de vértigo pensar, yo estoy cumpliendo con todo y además ahora también estoy cumpliendo con los objetivos ODS y después en el mercado internacional, en el mercado mundial, a la hora de competir nuestros productos con los de otros países que respetan cero coma, se sale perdiendo? Uh-huh.
Pues ese es uno de los argumentos que nosotros utilizamos muchas veces, tanto en las negociaciones como en las reuniones con las administraciones, y también es uno de las justificaciones que pretendemos con este tipo de trabajos. Es decir, yo lo que pretendo es poder decir, señores, yo tengo esto certificado y estoy cumpliendo esto, y no puede ser que aquel que está pescando a mi lado y que está vendiendo a mi lado, que no cumple ninguna directriz, pues tenga las mismas ventajas o esté en las mismas condiciones que está una flota como la nuestra. Siempre nos quejamos del incumplimiento del level playing field, que es las mismas condiciones de juego entre la flota europea y la no europea. Hay muchas veces que estamos pescando en los mismos caladeros y que flotas, sobre todo asiáticas, sin ningún tipo de cumplimiento sanitario, sin ningún tipo de cumplimiento social, pues están incluso sin controles y sin controlar sus cantidades de capturas como hacemos nosotros, pescan lo que quieren, lo venden como quieren, de cualquier manera, y luego ese pescado acaba entrando en la Unión Europea porque como no somos autosuficientes y prácticamente el 70% de lo que consumimos en Europa viene de fuera, al final las exigencias son contra nuestra propia flota, a quien se está aburriendo y a quien se está convirtiendo en una flota no viable, y los de fuera pues viven en otras condiciones. Al final, lo que pretendes con este tipo de trabajos, con este tipo de certificaciones, es poner en valor el trabajo que se está realizando y esperar a que sea tenido en cuenta, sobre todo por las administraciones europeas.
Pues a ver si es suerte, a ver si es suerte en este caso, porque es verdad que el que mejor lo hace es el que menos se tiene en cuenta después. Cuéntame una cosa sobre el tema del control horario. Ahora, bueno, se habla de que tiene que ficharse, digamos, en los barcos, pero supongo que tiene que ficharse o ficharse de otro modo en determinados barcos, porque no todos los barcos son iguales, ni toda la flota, ni todo lo demás. ¿En qué tipo de novedad hay en este asunto?
Bueno, esto nos daría para un programa entero, más o menos.
Así para que lo entendamos.
Y seguramente que no acabaríamos todo, pero bueno, así de forma muy sencilla. La gran novedad de los últimos meses es que España ha ratificado el convenio 188 de la Organización Internacional del Trabajo. Esto ha entrado en vigor el día 29 de febrero y esto trae ciertos cambios en cuanto a la aplicación de las normativas nacionales. Ahora mismo el registro en la pesca, al igual que otro tipo de sectores, ya estaba implantado mediante el último Real Decreto aprobado en España. Sin embargo, había unas diferencias de interpretación, incluso había un recurso presentado por las asociaciones nacionales, porque había cosas de ese Real Decreto que no tenían en cuenta la excepcionalidad del régimen pesquero y que había cosas que no se podían cumplimentar tal y como estaban diseñadas. Como ejemplo, simplemente había un tema que no eran capaces de diferenciar, que era el tiempo efectivo en el puesto de trabajo o el centro de trabajo, que es el tiempo que tú vives a bordo, del tiempo efectivo en el que tú estás trabajando, ¿no? Lo que hace ahora mismo este convenio 188 es la obligatoriedad de identificar las horas realmente de descanso y las horas realmente de trabajo, y no solamente desde que tú entras en el barco, porque si tú entras en el barco el día 1 a la hora 0 y la marea dura 30 días, 100 días, pues estarías trabajando desde el minuto 1 del día que pones el pie del barco hasta el minuto final del día que sales del barco. Lo que hace el 188 es, lo que obliga es a registrar y demostrar que las tripulantes tienen unas horas mínimas de descanso y unas horas máximas de trabajo. Y lo que cambia respecto a lo hasta ahora era precisamente que el Real Decreto Español no diferenciaba exactamente al estar dentro de lo que era el centro de trabajo, ¿no? Pero bueno, son implementaciones de esta puesta en marcha del 188, que aunque ha entrado en vigor en el día 29 de febrero, en los próximos meses va a ir habiendo poco a poco pequeñas modificaciones, y es lo que a nivel de prensa se ha hecho eco ahora mismo.
Pues lo hemos entendido bastante bien, ¿eh? Así explicarse, se entiende bastante bien. Así que mil gracias por la manera de exponerlo para que lo entendamos todos, como decíamos. Sergio López, el gerente de la OPP, gracias por estar este ratito con nosotros poniendo luz sobre los asuntos pesqueros y buen día.
Gracias a vosotros y como siempre a vuestra disposición. Saludos.
Claro, es que los temas son un poquito más complicados en el mundo del mar. Si uno se pasa un mes en alta mar, ¿cómo puedes decir, no, en qué momento ficho? Si estoy aquí las 24 horas del día metido en el barco. No son 24 horas efectivas de trabajo. También tienen derecho a sus descansos, a dormir, etcétera, etcétera. Bueno, pues más o menos ahí es en donde van a matizar, ¿no? En el papelito de turno donde hay que firmar como que está fichando, pues ahora es cuando me pongo a trabajar de tal a tal hora y ahora es cuando estoy en mis tiempos de descanso. En fin, otro papelito más para las gentes del mar, que ya tienen pocos, ¿verdad? 39 minutos pasan de la una del mediodía. Un pequeño alto en el camino. Hacemos un alto para conocer unos consejos publicitarios y luego tratamos de asuntos municipales en el Ayuntamiento Focense.
Talleres Cardi, servicio oficial Ford, desde Ribadeo y Lorenzá. Realizamos cualquier tipo de trabajo que puedas pedirnos para tu coche, sea Ford o de otras marcas. Mantenimiento de mecánica, electricidad, chapa y pintura. Venta de vehículos nuevos, kilómetros cero y de ocasión. Horario continuo de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Teléfonos 982-12-14-53, Lourenzá, y 982-13-02-55, Ribadeo. Talleres Cardi, siempre a tu servicio.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Charlamos sobre la localidad de Foz y lo hacemos con el portavoz de la oposición del Partido Popular, Javier Castiñeira. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenas.
Vengo ustedes de lamentar a pouca extensividade que teñen as axudas á natalidade en estes momentos. De feito, no último pleno da corporación pedían vostedes que se subieran un pouquiño os ratios para que máis persoas pudieran acceder a elas. Como está a situación? Que piden?
Sí, bueno, la verdad es que bueno, los resultados que nos dieron lo que son estas ayudas a natalidade non foron positivos, solo 9 personas das 19 que o solicitaron percibiron esas axudas. En principio pois había pois unha partida de 10.000 euros que non se esgotou, quedou casi pois nun tercio, en 3.500 euros. Eu que pide o Partido Popular lógicamente que se amplíen os márgenes, porque bueno, pois parece que gran parte pois das denegacións pois foron por pasarse do que pois os límites económicos dos solicitantes, cando bueno, pois eu creo que son demasiado baixos. Lógicamente nós creemos que a natalidade debe estar pois, as axudas á natalidade deben estar algo máis abertas, porque entendemos pois que é importante que bueno pues as familias pues tengan un proyecto. Esa fue a finalidade que coa que se sacaron o coas que sacamos cuando estábamos no gobierno nosotros no año 2018. Bueno pues parece ser que el equipo de gobierno vaya a estudiar. Bueno, sí que a verdade é que bueno, pues tamén lles pedimos máis axilidade, non, porque estamos a ver que bueno, estas son as axudas do ano 2023. Lógicamente creo que hai que ser moito máis áxiles e tramitar as axudas pois no propio ano e facelo pois o antes posible, non? En este caso pois sí que unha chamada de atención o equipo de goberno, que se escuda en que hai moitas baixas laborales en os diferentes departamentos, bueno, entendo que iso pois, é unha responsabilidade propia do equipo de goberno, que lamentablemente pois, son o goberno máis amplio da historia de Foz, con 11 concelleiros no goberno, con 5 concelleiros que teñen pois unha asignación económica, e que bueno, pues non se está traballando o suficiente, nin se está traballando ben, encima pues temos problemas con demasiadas baixas laborales, habrá que preguntarse por qué. E bueno, pues vémonos eso nun caos administrativo que bueno, pues ao final, como é o exemplo estas axudas da natalidade, pues ao final pues acaban sufrindo os propios veciños.
Uh-huh. Ademais destes retrasos ou esas parálisis administrativas por falta de personal nun momento dado, falan vostedes de outro asunto que levaron ao pleno o recoñecemento extrajudicial de crédito por 287.000 euros, nos que hai moitas facturas que aínda están por abonar porque teñen reparos de intervención. Pero que tipo de reparos, que son irregulares?
Bueno, son reparos suspensivos en algún caso por irregularidades, por falta de contratación. Son facturas do ano 2023 que as hai que aprobar agora no ano 2024, que se suman a outros recoñecementos extrajudiciais que se viñeron facendo en meses anteriores, que suman en total entre os deste mes, que foron 287.000, más os de meses pasados, pues son 650.000 euros aproximadamente, os que levan recoñecidos de facturas con reparos de intervención do ano 2023. Hai que entender que este equipo de goberno ten maioría absoluta para poder aprobar os orzamentos, que ten moita máis capacidade para ser máis áxiles, e o que están a facer pois a día de hoxe, se lle cargas 650.000 euros de facturas do ano 2023 o orzamento que aprobaron do ano 2024, pois claramente pois van a quedar desestabilizados os orzamentos xa no primeiro semestre do ano 2024, o que pois elevará a modificacións e suplementos de crédito. Un desastre total de xestión, pois que nos ven a decir que non por moitos máis concelleiros no goberno, non por moitos máis asignacións económicas se xestione mellor. Además, estamos a falar de un orzamento de 8,5 millóns, tamén dos máis altos que houve pois no Concello de Foz. É a verdade que, bueno, pois que na metade do exercicio pois xa queden desestabilizados, non é unha boa nova. Estamos recibindo queixas tamén dos veciños, das asociacións que, bueno, pois están planificando as actividades do verán e ven pois bastante negativismo por parte do equipo de goberno ahora pois de axudarles na financiación. E, bueno, pois está claramente unidas unhas cousas coa outra. Hai moi mala xestión, nos están executando ben os orzamentos e, ao final, pois volvemos un pouco o que dicíamos antes, que non estaban a pagar. Son os propios veciños e as asociacións que son aqueles que pois, están movendo o pobo, non? E, ao final, pois as queixas están aí, e iso tamén lo presentamos con rojo.
E que pasa co bar do Clube Náutico? Non hai ninguna persoa que queira leválo, ninguna empresa?
Bueno, chove sobre mollado. Levamos moitos anos pois con esta circunstancia. É un local que non é atractivo para a xente, pero non atractivo físicamente, porque está nun sitio encomiable, sino que as condicións son complexas. Estamos a falar de que as exigencias que se fan que abra todos os días, de 9 da mañá a 9 da noite, hai uns precios establecidos, hai unhas reservas de mesas para os xubilados, e por tanto, bueno, pues hai unha serie de condicións que, bueno, pues sempre botaron para atrás a moitas persoas ou emprendedores que o podan estudiar. Isto non é que lles pase agora, é que leva pasando moitos anos, e efectivamente pois pues sempre tuvo moitas dificultades. Agora a maiores, pues lógicamente eu creo que os requerimentos que se fan pois a oferta que hai privada de locales en Foz, pois está a pasar o mesmo, quedou deserto. Bueno, as modificacións que lles fan pois lamentablemente eu creo que pouco van a mellorar as ofertas que veñan. Dudamos, así lle fixemos ver que volva a salir. Polo tanto, bueno, gastáronse moitos cartos. Despois, a imaxe que se está dando, caeu a barandilla de cristal no antroido, sigue sin repoñerse, o sea, a mala imaxe tamén que dá o concello, pois tampouco axuda. Creemos que nos están a facer ben as cousas neste sentido. E as inversións que lles piden, que despois van a ter que quedar para o ayuntamiento, pues son difícilmente rentabilizables nos anos que lles ponen, ¿no? Estamos a falar de máis de 15.000 euros en mobiliario, que despois quedarían para o concello, o cal, bueno, pues todo unido, pues non fai unha oferta atractiva, precisamente pues habendo pues competencia como hai de locales públicos. Sí. Esa é un pouco a nosa opinión, tampouco se nos pide o moita, non se conta tampouco coa opinión da Asociación de Xubilados, que tamén se queixan do trato que están a recibir desde o Concello, e, bueno, os resultados están aí, non? Que son expedientes que acaban volvendo varias veces aos plenos, como pasou co tema das terrazas, non?
Pois quizáis habería que cambiar as condicións para que sexa un poquinho máis atractivo, entón terán que facer algo. Fáleme de outro tema que é preocupante para o Concello de Foz, que leva moitísimo tempo aí esperando para sair adiante, que tamén é un tema que vai para longo, claro. Que pasa co as xestións e todos os permisos da depuradora? Tenen arranxado eso xa?
Bueno, pues este é outro caso propio na que o Concello pues non está axudando. Entendemos pois que a Xunta de Galicia ten todo listo, os permisos ahora mismo pois municipales, o que pois a entrega dos terreos que quedan, non só dos terreos onde van ir a depuradora, sino os terreos por onde pasan as canalizacións e demais, as debe facer o Concello de Foz, nosas comunicacións que temos con Aguas de Galicia, que eles están presionando para que se empece o antes posible. É unha obra na que pois, temos moito traballo invertido no seu momento, conseguimos esa financiación de 12 millóns de euros, financiación ao 100% por parte da Xunta de Galicia, e bueno, pois están todos, está todo contratado, todo pois listo para poder iniciarse, desde logo pois pedimos ao Concello a máxima colaboración, e sobre todo pois que trate pois de coordinarse con a Orde Galicia para tratar de empezar as obras o antes posible, porque bueno, vamos a ter varios anos de obras, é unha infraestructura moi necesaria, por lo tanto, pois bueno, pois aí o que queremos é que se empece o antes posible, pero bueno, neste concello as obras tal e como estamos vendo por parte do equipo de goberno, pois retrasanse, páranse, como está a pasar nesta obra que se está a fazer aquí na rúa Irmandiños, que é interminable. Bueno, pois eu creo que esta xestión das obras por parte do equipo de goberno que leva directamente o alcalde, pois non se están a fazer de forma correcta.
Pues ahí estamos con esas situaciones que se elevan adiante en o Concello de Foz, asuntos do día a día, asuntos de obras tamén. Moitísimas gracias por estar con nos este ratiño, Javier Castiñeira, portavoz do Partido Popular na localidade. E moi boa tarde, que vaya todo moi ben.
Unha aperta a vosotros, un día.
8 minutos ahora para las 2 de la tarde. Actualizamos la información más destacada en nuestra comarca en esta jornada de hoy, día 8 de abril, en que estamos arrancando semana con una temperatura de 15 grados, los cielos cubiertos y está lloviendo. Nos acompaña la lluvia y nos va a seguir acompañando, según nos ha dicho Meteo Galicia. Para este día todo son precipitaciones, al menos hasta la noche. Mañana, en principio, nubes y claros, vientos débiles y variables y temperaturas, eso sí, parecidas, 8 grados de mínima y 15 grados de máxima. Se circula con dificultad en la autovía del Cantábrico, entre Viga de Santo Misomiro, por la zona del Alto do Fiuco, con dificultad porque por el tema de los vientos, como siempre, fuertes rachas de viento que desestabilizan los vehículos. La situación de Alcoa sigue siendo inquietante. Desde el gobierno, Pedro Blanco, el delegado, ha reiterado que el gobierno va a seguir con los trabajadores para buscar la mejor solución, que pasa por mantener el empleo y también la actividad industrial en la Mariña. Estarán vigilantes, han dicho, y al lado de los trabajadores. Y ha reconocido una gran decepción con la compañía norteamericana de aluminio. Confía que de esta vez el anuncio de venta no sea simplemente una estrategia. Desde sindicatos como la CIGA señalan que la venta, si se produce, tiene que producirse a través de la SEPI, sino de lo contrario sería suicida. Y además indican que la propuesta de Alcoa de bajas incentivadas es un fraude, puesto que se trataría de un ERE encubierto. La Asociación de Vecinos Obencello de Burela denuncia el estado en que se encuentra la iglesia de la Vila do Medio. Desde la Asociación de Vecinos quieren manifestar su preocupación por el mal estado de conservación en que se encuentra la iglesia de la Vila do Medio. Señalan que en la pasada Asamblea General varios asistentes comentaron que en 2016 unos obreros que enviaron desde Patrimonio fueron a picar piedra y quedaron en volver para lucirla, pero que a día de hoy no volvieron y que sigue así. Varios miembros de la directiva se acercaron a la iglesia y comprobaron de primera mano el estado lamentable en que se encuentra la mayor parte de las paredes, con los agujeros más propios del vallado de un monte que de los muros de un patrimonio arquitectónico del ayuntamiento. Por eso, y con el ánimo de revertir esta situación, han presentado un informe ante la Dirección General de Patrimonio Cultural, en el que explican la situación de deterioro que presenta el templo y la necesidad de que se acometan obras de urgencia necesarias en él. Han remitido también dicho informe a la Alcaldía y a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Burela. 5 minutos para las 2 de la tarde.
Besar a quien quieres. Reírte a carcajadas. o dar el primer bocado a tu plato favorito son solo algunos de los mejores momentos que te da la vida. Y en casi todos tu boca es la protagonista. Date la oportunidad de disfrutarlo en cualquiera de nuestras clínicas Dental Área, porque somos especialistas en implantes y dientes en el día con sedación. Porque nuestro prestigioso equipo, coordinado por el doctor José Candia, lleva más de 30 años restaurando sonrisas en Clínica Dental Área de A Coruña, Miño y Foz. Infórmate en dentalarea.es.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Mejorar la convivencia en el aula, aprender a lidiar con los altibajos de la adolescencia, normalizar la diversidad o aprender a superarse son algunas de las disciplinas que están aprendiendo esta semana en el IES Perdouro, en Burela. Resiliencia, yoga, teatro, imagen personal son talleres que se imparten en el seno de una semana dedicada al bienestar y la convivencia. Bailan, hablan, contraponen ideas, todo lo que ayude a superar esos momentos emocionales que en la adolescencia van de extremo a extremo. Si a esto le añadimos el tiempo de pospandemia que vivimos o la irrupción de las redes sociales, pues tenemos un cóctel explosivo. Yolanda Fernández es coordinadora de las actividades que se desarrollan.
Era o mismo gestionar emocións cando nosotros estábamos no instituto, que tiñas que gestionarlas con un grupo pequeno, a gestionar emocións que xurden de das redes sociais, que chegan miles de estímulos, o que ti escribes ou o que alguien escribe chega a miles de persoas. Entón, eu sempre digo que quero que os rapaces descubran esas ferramentas que se eu tivera descuberto con 16 anos, probablemente hubiera vivido mellor en determinadas etapas da miña vida.
La convivencia y el respeto siempre están presentes de forma transversal para potenciar la empatía entre los alumnos, algo que consideran básico para acabar con el abuso en los centros. ¿Pero qué les parece a los alumnos? Según una estudiante de cuarto de la ESO, Ana Lestao, son actividades muy interesantes porque mejoran el ambiente en el aula y enseñan mecanismos para lidiar con sentimientos encontrados, porque los tiempos que corren las redes sociales pueden afectar seriamente, y señala, hay que filtrar.
A ver, os seres humanos somos seres sociais, entonces a retroalimentación dos demais afecta-nos moitísimo. Pode incluso chegar a cambiar as túas ideas, e agora que pois hai redes sociais e tal, que estamos continuamente expostos a estímulos, pois é moi importante cada vez máis a educación e ao fomento dun espírito crítico que te permita filtrar que cousas son importantes e que cousas son malas para ti.
Ana reconoce que estas actividades ayudan a fomentar la convivencia entre los alumnos y también a cómo afrontar las crisis sin dejarse llevar por esas emociones negativas, puesto que pueden suponer un problema para ti y para los que te rodean. Lo resume de forma muy clara Yolanda, la coordinadora. Lo escuchamos.
Yo siempre digo que saber matemáticas está guay, pero saber gestionar lo que sientes a lo mejor es tan importante como las matemáticas. Siempre es mi frase.
Pues está claro, esta semana en el IES Perdouro de Burela están aprendiendo algo más que matemáticas. Seguimos en Burela porque este mismo domingo han recibido la visita del presidente de Cabo Verde. Se trata de una visita institucional que ha realizado el presidente de este país con el que tenemos estrechos vínculos. José María Pereira aprovechó su estancia aquí para realizar una visita al Barco Museo de Reina del Carmen, las instalaciones portuarias. Mantuvo un encuentro también con la comunidad caboverdiana. Son como unas 500 personas las que residen aquí de Cabo Verde. Y tuvo pues tiempo de charlar con la corporación, con el equipo de gobierno. Hablaron de cómo se establecieron aquí los primeros caboverdianos. Fíjate, venían a trabajar en Alcoa.
En los años 80, bueno, 78 en concreto, comenzaron a haber los primeros caboverdianos para gracias a Alcoa, ¿no? Ahora esta fábrica que da que no paramos de falar, por cierto. E ahí después comenzó también esa segunda parte de vinculación con mar. Primero vinculación con un sector diferente, pero vieron no mar tamén unha potencia para poder traballar aquí en esta zona. E aí empezaron a vir as primeiras familias.
Pues así llegaron los primeros caboverdianos y poco a poco vinieron más y más hasta convertirse en una colonia importante. 500 personas que también mantuvieron el encuentro con el presidente de Cabo Verde, con José María Pereira Neves, y le trasladaron pues sus inquietudes o sus sugerencias. Terminamos en el occidente asturiano porque la biofábrica de Ence en Navia ha iniciado hoy su parada técnica anual. Es una parada que va a terminar el próximo 22 de abril, cuando recobrará su actividad habitual. A lo largo de la misma se invertirá en la planta naviera más de 14 millones de euros y van a ejecutar un ambicioso plan de trabajo para incorporar nuevas tecnologías y mejorar las ya existentes. La finalidad es seguir reforzando la eficiencia, fiabilidad y excelencia ambiental de la que siempre ha presumido la biofábrica asturiana ENCE. Continuará informado en la sintonía de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.